Mañana 9 minutos. El noticiero Noticias Uno Vanessa reveló anoche que algunos proveedores de la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe, que figuran en la base contable de la firma, no tienen existencia tributaria y que jamás, dijo el noticiero, jamás establecieron vínculos comerciales o contractuales por compra y venta de chatarra. Es decir, la empresa presentó como testigos o como recipientes de unos dineros a unas personas que no existían.
Exactamente. Y esto viene porque, recuerde usted, que el zar de la chatarra, que se llama James Arias, perdón, está en un proceso de colaboración con la Fiscalía. La Fiscalía lo que ha dicho es que él tiene por lo menos 384 bienes investigados por la Fiscalía y por la DIJÍN. Entonces, en ese acuerdo de colaboración, él habló de lo que podría ser casi que como un carrusel de desfalco a la DIAN. El carrusel consistía en que usted hace una declaración de renta. En el caso de los Uribes fue una declaración de renta del año 2010 de una empresa que había sido fundada 7 años antes con un presupuesto de 10 millones de pesos, pero que en el año 2010 presentó una declaración de renta por 47 mil millones de pesos, que mostraba activos de 47 mil millones de pesos. Entonces lo que hacían era luego pedirle un recobro a la DIAN, decir, bueno, nosotros hicimos esta declaración, pero la DIAN nos está debiendo una plata. En ese año Ecoeficiencia pidió 300 millones de pesos. La DIAN entonces se metió en la lupa a investigar de dónde procedían esos 300 millones de pesos y lo que se encontró es que no había 300 millones de pesos, lo que había era un no pago de 1.500 y les metió una multa además de 3.500.
Es decir, que la DIAN cree que 4 de las personas que figuran como depositarias de esas consignaciones niegan haber recibido esos 300 millones de pesos. La empresa se llama Ecoeficiencia y otra vez, Tomás y Jerónimo Uribe. Señor Tomás Uribe, buenos días.
Néstor, buenos días. Un cordial saludo para usted y todos sus compañeros de trabajo. Le agradezco esta oportunidad para dialogar con la opinión pública y contarle sobre nuestra vida empresarial. Si usted me permite,
sí, señor.
Pues venía oyendo y me gustaría hacer un par de precisiones.
Sí.
Lo primero es que fuimos nosotros quienes denunciamos en el año 2011 ante la Fiscalía que habíamos sido víctimas de un fraude por parte de un empleado y un proveedor que utilizó una red criminal para, a través de facturas falsas, defraudar al Estado. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Todos los años nuestra compañía pide un saldo a favor de renta. ¿Por qué? Porque estamos en un negocio de bajo margen donde la mayor parte de nuestros clientes son clientes que son autorretenedores. Entonces todos los años al momento de pedir la declaración de renta tenemos un saldo a favor. Así fue el año pasado, el antepasado, etcétera. En 2010 cuando pedimos ese saldo a favor y la DIAN vino a revisarnos, encontró que unos terceros que nosotros habíamos reportado como proveedores no nos habían reportado a nosotros. Y cuando la DIAN llama a esos terceros niegan la relación con la compañía. Entonces nosotros muy preocupados.
Estos terceros son las 4 personas que dice Noticias Uno, la DIAN considera que son falsos depositarios de la plata.
No es que sean falsos depositarios de la plata. La información que nosotros tenemos es que hubo una red criminal que involucró a un proveedor y a un empleado que a su vez utilizó a otros terceros. No sabemos si fue una utilización indebida o si hubo una colusión de todos para presentar facturas falsas.
Es decir, usted lo que nos está tratando de decir, Tomás, es que la empresa Ecoeficiencia, el nombre de Ecoeficiencia, fue usado por empresarios de Ecoeficiencia para obtener dineros.
Por los empleados que engañaron, que le hicieron un fraude a Ecoeficiencia.
A ellos mismos.
Es correcto, vea. Se lo voy a ejemplificar. Teníamos un empleado, ese empleado se pone de acuerdo con los proveedores, nos sobrecobra la mercancía, es decir, nos roba, nos la cobra más costosa. Nosotros giramos, pagamos esa mercancía con cheques, todo rastreable a través del sistema financiero. Luego encontramos que esos cheques, parte de ellos los cobró el empleado, otra parte fueron endosados y llegaron a un proveedor. Y luego cuando profundizamos encontramos que entre estos 4 que menciona ustedes y ese proveedor que cobró los cheques había relaciones de parentesco y relaciones laborales. Es decir, pudimos establecer que había una red que operaba de manera articulada y criminal con el objetivo de defraudar otras empresas, entre ellas la nuestra. Interpusimos una denuncia penal en el año 2011. En el año 2013
pero, Tomás,
ampliamos esa
ecoeficiencia...
denuncia. Déjame terminar, le cuento esto, que esto es importante, Néstor, déjame un segundito. En el año 2013 ampliamos esa denuncia penal, hicimos una investigación costosísima mediante análisis dactiloscópico y grafológico, pudimos concluir cómo habían efectuado el fraude para poder cobrar los cheques.
Pero no entiendo, es que no entiendo una cosa, Tomás, ¿por qué ecoeficiencia habría de girarle a estas cuatro personas 300 millones de pesos?
Porque ellos nos expidieron facturas. Nosotros tenemos facturas expedidas por ellos, facturas que cumplen los requisitos de ley.
O sea, ¿les cobraron algo?
Claro, ellos nos vendieron, nos entregaron una mercancía, nos expidieron unas facturas, la compañía pagó esas facturas, recibió esa mercancía, declaró esos pagos y luego ellos no declararon esos pagos. Esa es la inconsistencia que da lugar a la revisión por parte de la DIAN. Nosotros denunciamos a estos proveedores. En tres ocasiones le oficiamos a la Fiscalía pidiéndole que impulsara la opinión.
¿Qué actividad, investigación, qué material o qué les vendían ellos? ¿Cuál era la relación comercial?
La relación era una de proveeduría de chatarra, una de las líneas de comercialización de nuestra compañía que se dedica al manejo de residuos industriales es la chatarra.
Pero si es así, ¿por qué la DIAN dice que descubrió que ellos desempeñaban una actividad diferente a la compra y venta de chatarra?
Eso, yo no tengo conocimiento que la DIAN haya dicho eso. Yo lo que la DIAN dijo es que al cuestionar a estos señores habían negado la relación con la compañía. Pero nosotros pudimos demostrarle a la DIAN que teníamos las facturas de estos señores y más allá los denunciamos. En tres ocasiones pedimos que se impulsara la investigación en contra de ellos. Yo en dos ocasiones yo estuve personalmente en la Fiscalía pidiéndole a la Fiscalía que impulsara la investigación contra ellos. Nada pasó. Y de repente nos encontramos que los sospechosos somos nosotros de haber sido parte de este fraude del cual fue víctima
Tomás,
nuestra compañía.
Acláreme una cosa y estoy hablando sobre la versión de Noticias 1 de anoche. Estos señores que usted dice tenían relación, les vendían chatarra a ustedes, ¿por qué salen y dicen que en realidad uno es ayudante de ventanería y que el otro vende memorias USB?
Néstor, como le expliqué, lo que pudimos establecer nosotros es que estos señores fueron usados por un proveedor de la compañía que utilizó su identidad tributaria para facturar en nombre de ellos y así evadir los impuestos. No sabemos si fue una utilización gratuita, es decir, si abusivamente los utilizó o si los utilizó porque estaban recibiendo algún beneficio. Nosotros nos pareció muy sospechoso porque hay relaciones de parentesco y laborales entre el proveedor que los utilizó y estos señores que luego negaron la relación con la compañía. Incluso el doctor Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, hace como dos meses le preguntaron por este tema en W Radio y el doctor Ortega reconoció que nosotros habíamos ido a la DIAN en varias oportunidades, con él nos reunimos en dos oportunidades, le mostramos los hallazgos de esta investigación y el doctor Ortega reconoció que nosotros habíamos podido demostrar nuestra transparencia y que aquí, en estos casos, cuando hay robo de identidad tributaria, muchas ocasiones no involucra al comprador, sino que es el proveedor.
¿Quién es Olindo Angulo?
Es el empleado que nosotros desde el año 2011 denunciamos, ampliamos denuncia en el año 2013 y en reiteradas ocasiones le pedimos a la Fiscalía investigarlo y nada pasó.
Sí, pero ¿ustedes le pagaron a Angulo la plata?
No, señor. Nosotros girábamos, la compañía giraba los cheques a nombre de los proveedores y luego cuando se hizo la investigación con análisis grafológico de los cheques, se pudo establecer que varios de ellos, de manera fraudulenta, es decir, falsificando el endoso, fueron cobrados por el empleado de la compañía al cual nosotros denunciamos.
Sí. Ahora, Tomás, quisiera preguntarle ese mundo de la chatarra en el que decidieron ustedes meterse. Pues es un mundo en donde es difícil me imagino yo hacer negocios por el tema de qué, cuál es chatarra legal, cuál es chatarra ilegal. Tengo entendido que es un mundo lleno de mafia. ¿Cómo ha sido para ustedes pues la relación con ese mundo particularmente difícil de negocios?
Néstor, la verdad es que es un negocio que nosotros queremos mucho porque tiene un componente ambiental muy bonito y es un negocio en el cual estamos hace 13 años. Nuestra compañía es la primera compañía en Colombia en manejo de residuos que se ha certificado con las normas de calidad ISO 9001, de medio ambiente 14001, de seguridad industrial, incluso la primera que se certificó con la norma de lavado de activos y...
Pero esa es la parte, esa es la parte romántica, esa es la, pues, el tema ambiental.
Esa es la parte romántica.
Pero la verdad es que es un mundo, entonces, es un mundo difícil de mafia, ¿o no?
Pues hombre, nosotros no lo hemos visto así realmente. Es un mundo donde hay unos riesgos, pero por eso mismo hay que tener estas certificaciones, tomar todos los cuidados y cuando pasan estas situaciones de fraude, ser excesivamente diligente en investigarlas y en denunciarlas, que fue lo que hicimos nosotros desde el año 2011.
Tomás, según Noticias 1, la DIAN lo sanciona a ustedes a Ecoeficiencia con una multa bastante alta por haber mentido en el documento que le envía con el tema de la devolución de dineros procedentes de IVA, que es en últimas como han operado todos los carteles de la chatarra en Colombia. Dice Noticias 1 que ustedes pidieron...
Repítame ahí que creo que no lo entendí bien. No. Se perdió un poquito la señal.
Sí, Ricardo, se está, creo que está en el carro usted, ¿no?
Sí, señor. Ahí
me escucha mejor.
Sí, señor. Ver,
tal vez ahí. Bueno. Le repito la pregunta, Tomás. Según Noticias 1, la DIAN lo sancionó a ustedes con una multa millonaria de más de 3,000 millones de pesos por haber mentido en la declaración que entregaron, por haber actuado, según la DIAN, como operan los carteles de la chatarra, los carteles de la falsa devolución de IVA. Ustedes pidieron una devolución de 353 millones de pesos y resulta que era todo lo contrario, que debían 1,857 millones de pesos. Que los documentos con los que habían argumentado la solicitud de los 300 millones eran falsas. ¿Qué respuesta tienen ante eso?
Pues hombre, la misma explicación que le vengo dando los últimos 15 minutos, básicamente, número uno, nuestra compañía fue víctima de un fraude por parte de un empleado y un proveedor. Número dos, fuimos nosotros quienes denunciamos ese fraude. Fuimos nosotros quienes en diferentes comunicaciones a la DIAN le demostramos que ese empleado y unos proveedores habían cobrado fraudulentamente los cheques que nosotros giramos para pagar esa mercancía. Número tres, esas denuncias las hicimos desde el año 2011 y en reiteradas ocasiones solicitamos su impulso y nada pasó. Entonces, yo lo que tengo que decirle es que aquí hemos obrado de manera transparente, con bastante diligencia, bastante proactividad y ánimo de cooperar con las autoridades. De ello puede darse no solamente la fiscalía, donde yo personalmente estuve en dos ocasiones pidiendo que esto se investigara, sino el doctor Juan Ricardo Ortega, a quien le presentamos todo este caso y todas las pruebas, y quien en otro medio de comunicación reconoció que a su entender nosotros habíamos sido víctimas de un robo de identidad tributaria.
Sí, ¿es cierto, Tomás, que Ecoeficiencia, su empresa, la empresa de los hermanos Uribe, fue sancionada por la DIAN?
Pues sancionada es que nos tocó pagar más impuesto del que a nuestro justo entender deberíamos haber pagado a raíz de este fraude. Fuimos perjudicados económicamente por un fraude. Yo le quiero contar que...
Pero no entiendo la relación entre el fraude y el tema y las devoluciones del IVA.
No, es que este tema no involucra devoluciones de IVA, para que pues lo aclaremos, son dos cosas diferentes. Yo se lo vuelvo a explicar paso a paso. Imagínese que nosotros vendemos 100, declaramos a la DIAN que vendimos 100 pesos y que el costo de eso fueron 80. Entonces hay una utilidad de 20. Sobre esa utilidad de 20 se liquida el impuesto que presentamos en nuestra declaración de renta.
Sí.
Entonces si son 20, el impuesto del 40% son 8 pesos. Nosotros le decimos a la DIAN, señores DIAN, mi impuesto a pagar son 8 pesos, pero como usted a lo largo del año me retuvo 10, me tiene que devolver 2. Esto es renta, estamos hablando de renta. Entonces la DIAN viene a revisar esa esa solicitud de devolución, que como le dije más temprano, es frecuente para nuestra empresa. El año pasado tuvimos devolución, el antepasado tuvimos devolución, y cuando viene a revisar esa solicitud de devolución, nos dice: señores, que usted me está reportando que parte de los 80 del costo viene de estos proveedores, pero estos proveedores a mí me dicen que no hicieron negocios con usted. Entonces nosotros decimos: ¿cómo así? Aquí están las facturas, aquí están los pagos. Contratamos un investigador que se va a rastrear los pagos, a revisar cada cheque de esos pagos, y encuentra que fraudulentamente esos cheques fueron endosados, cobrados algunos por un empleado y en su gran mayoría todos por otro proveedor. Entonces podemos establecer que en la colusión de este empleado y este proveedor, robando o usando indebidamente la identidad tributaria de terceros, expidieron facturas para justificar la venta que nos hicieron, que fueron facturas a la postre fraudulentas. Entonces, por ese motivo, nuestra empresa, que debía pagar los 8 pesos de impuestos, termina pagando una suma mucho más alta de impuestos, y también por ese motivo es que denunciamos al proveedor y denunciamos al empleado, porque este fraude nos causa a nosotros un perjuicio económico importante.
Tomás, ¿por qué la DIAN termina creyéndole a sus proveedores, a quienes dice usted lo engañaron y utilizaron su identidad tributaria, y no le crea Ecoeficiencia, que es una empresa seria, constituida y que declara todos los años?
Pues hombre, hay varias cosas. Lo primero, nuestro tributarista es el doctor Santiago Pardo, que es un señor de toda la reputación y toda la credibilidad, que conoce a la médula la contabilidad de nuestra compañía. Y la explicación que nos ha dado el doctor Santiago es que una cosa son los argumentos penales que nosotros dirimimos al denunciar a estos proveedores, y otra cosa es la evaluación meramente tributaria que hace la DIAN. La DIAN no entra a calificar si hay dolo o no hay dolo, si hay fraude o no hay fraude. Ellos lo que dicen es: aquí hay unas facturas que no corresponden a quien realmente le vendió la mercancía a usted. Si eso es fraude, eso le toca establecerlo a la fiscalía. Y por eso nosotros nos vamos a la fiscalía y, como le he contado ya varias veces, ponemos estas denuncias, pedimos que el tema se investigue y nada pasa.
¿Y en la fiscalía, penalmente, el proceso en que se encuentra en este momento?
Néstor, es muy sorprendente. Yo le quiero contar que uno de los funcionarios de la fiscalía que ha tenido conocimiento de este caso y que nos investigó a nosotros, un funcionario que se llama Iván Lombana, es un funcionario que en Twitter, siendo fiscal, se autodeclara antiuribista, que compara a mi papá con Pablo Escobar y con Don Berna, que a Jerónimo y a mí en más de 2 ocasiones nos ha puesto mensajes pendencieros buscándonos pelea en Twitter, que nos ha calificado de oscuros personajes y merecedores de ser investigados. Este señor, de manera ilegal, dio una entrevista en enero Noticias 1 sobre este tema, entrevista en la que nos condena, y ahora la fiscalía, pues a pesar que nosotros desde el año 2011 venimos denunciando esto, que ampliamos denuncia en el 2013, que yo personalmente estuve allá en 2 ocasiones pidiendo que el tema se investigara, ahora resulta que los sospechosos somos nosotros. Entonces, cuando uno ve pues que hay un funcionario de la fiscalía con estas posturas políticas tan radicales, y que es además quien ha tenido conocimiento del caso de uno, y de buenas a primera uno, que viene pidiendo que el tema se investigue, resulta siendo sospechoso, es algo que sí genera una buena dosis de intranquilidad.
Sí, pero ¿en qué etapa están ustedes en ese proceso en la fiscalía?
Eso está en una indagación preliminar, es un proceso que está en indagación preliminar, donde nosotros pues hemos sido reiterativos en expresarle a la fiscalía toda nuestra intención de colaboración. Se recuerda que en marzo, a raíz de una serie de informaciones que nos llegaron a nosotros, que la presidencia y la fiscalía buscaban vincularnos de manera irregular a las actividades del SAR de la Chatarra, Jerónimo y yo nos fuimos para la fiscalía. Allá les dijimos: señores, fiscalía, estamos a su disposición, lo que necesiten. Les entregamos una relación de todas las transacciones de nuestra compañía con el señor James Arias, que transacciones que suman el 2% de nuestros ingresos. Después de eso, nuestro abogado, el doctor Jaime Lombana, ha remitido numerosas comunicaciones a la Fiscalía expresando nuestra total disposición de cooperar con la entidad. Fuera de eso, contratamos a la firma Kroll en los Estados Unidos, un equipo liderado por un exfiscal federal de los Estados Unidos, para que mire de manera irrestricta la contabilidad de nuestra compañía y pueda establecer si hubo algún fraude de parte nuestra. Nosotros voluntariamente le entregamos a la Fiscalía la contabilidad de la empresa. Pero aquí hemos tenido toda la voluntad de cooperar con las autoridades, de que este fraude se esclarezca, porque es un fraude que no solamente nos ha costado en lo económico, sino que también en lo reputacional. Pero pues, lamentablemente no hemos recibido una respuesta de cooperación. Hemos sospechosamente, sorpresivamente somos nosotros los sospechosos. Y eso pues también es genera más sospecha cuando ya el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República reconoció que había enviado 5 oficios a la Fiscalía preguntando por el caso de la chatarra. Entonces sí, tenemos aquí un funcionario de Fiscalía.
Pero,
que
Tomás,
no ha investigado.
Sí. No es normal, es decir, ustedes fueron y denunciaron en la Fiscalía que la Fiscalía estaba buscando testigos contra ustedes, vinculan a unos funcionarios de la Presidencia que resulta ser el zar de la transparencia, el hombre que intenta descubrir qué hay detrás de los contratos. Digamos, ¿qué hay de anormal en que la Fiscalía busque testigos si tiene elaborada una hipótesis? ¿O qué hay detrás de que el zar de la transparencia, qué hay de malo, esté averiguando sobre contratos de personas relacionadas con Ecoeficiencia, que es el nombre de su empresa?
No, Néstor, no hay nada de malo que la Fiscalía haga su trabajo. Por el contrario, nosotros hemos mostrado total disposición y voluntad de cooperar con la Fiscalía. Lo que no está bien es que ofrezcan beneficios jurídicos para presionar un testimonio y que eso lo haga un funcionario de la Fiscalía como el señor Iván Lombana, que se ha autodeclarado antiuribista y que ya en Twitter ha dicho que nosotros somos merecedores de ser investigados. Respecto a lo que usted me pregunta de SAR de Transparencia, en las funciones de su cargo no está preguntar por terceros, no está preguntar por personas privadas. Cuando le preguntaron al señor Enciso, que reconoció que en 5 ocasiones había enviado oficios preguntando por estos temas, le preguntaron: oiga, ¿y usted preguntó por Reficar? No envié ningún oficio. ¿Usted preguntó por el caso de corrupción en la alimentación escolar de La Guaira? No envió ningún oficio. ¿Usted preguntó por el caso de Saludcop, por el caso de Caprecop? No envió ningún oficio. Entonces, pareciera que el único caso merecedor de oficios por parte del señor Enciso es el caso que nos involucra. Fuera de eso, un grupo de estudio de la Universidad Externado de Colombia pudo establecer que en las 52 noticias de corrupción que ha difundido el presidente Santos en estos 6 años, el 34% de ellas han sido este tema de la chatarra. Sí. Es decir, para el presidente Santos el tema más importante de corrupción de su gobierno es el tema que de la chatarra.
¿Qué relación?
El tema de
¿Qué relación, Tomás, tuvieron ustedes con James Francisco Arias, o James Francisco Arias, que es el hombre conocido como el zar de la chatarra?
El señor James Francisco Arias era el comercializador más grande de chatarra del país. Tenía una compañía que figuraba año tras año entre las 100 empresas más grandes de Colombia. Fue cliente de nuestra compañía. Nuestra compañía sostuvo con la empresa de transacciones que representan el 2% de los ingresos de nuestra compañía. Todas estas transacciones obedecieron a operaciones legítimas y legales de compra-venta de chatarra. Todas estas transacciones fueron revisadas por la DIAN. Cuando la DIAN en 2010, en este proceso que usted me preguntaba al principio, nos revisa los proveedores y nos revisa los terceros, que son los proveedores y los clientes, nos pide la información sobre las transacciones con las empresas del señor James Arias, se las suministramos, la revisa y no objeta ninguna. Entonces la relación fue una relación de proveeduría de chatarra.
Es Tomás Uribe, 7:34 sobre Ecoeficiencia, su empresa sí, de la chatarra.
Tomás, una pregunta final. ¿Ustedes están vendiendo Ecoeficiencia?
No, señor, de ninguna manera. Nosotros acabamos de terminar una capitalización donde entró un socio nuevo a inyectarle recursos frescos a la compañía para poder seguir creciendo. Pero como le decía al principio, es una actividad que queremos mucho, en la cual llevamos 13 años y en la cual esperamos durar el resto de nuestra vida, porque realmente nos apasiona este tema del reciclaje y el medio ambiente.
Sí. ¿Y quién es el socio nuevo?
Hombre, Néstor, es un fondo muy respetado, muy importante. Yo preferiría por confidencialidad no decirlo al aire, okay. Pero es una institución de toda la respetabilidad.
¿Un fondo de inversión?
Sí, señor, correcto.
Okay. Tomás, 7 de la mañana, 35
minutos. Antes de que lo despidan, esto, permítanme hacerle una pregunta. Tomás, es que se ha dicho mucho cuando salió la publicación inicial de la lista de los Panama Papers, mucho sobre la presencia suya y de su hermano en esa lista, pero finalmente no sé qué pasó. ¿Ustedes están? ¿Tienen algún vínculo con los papeles de Panamá?
No, señora, eso es falso. Nosotros no estamos ahí. Es el mismo consorcio de periodistas que denunció este tema de los Panama Papers, o que reveló este tema de los Panama Papers, fue el consorcio que hace 3 años publicó lo de Offshore Leaks. A Néstor le consta, pero Néstor incluso le dio amplia difusión. Nosotros alcanzamos a participar en una compañía en las Islas Vírgenes, nos salimos antes que empezara a operar. Por esto mismo aparecemos ahí, pero no tenemos que ver con Panama Papers. Y su pregunta, me gustaría aprovecharla para decirle a los colombianos que absolutamente todos nuestros bienes, hasta la última res, la tenemos declarado, y que aquí estamos en Colombia haciendo empresa, atendiendo estos llamados de ustedes, porque queremos este país y nos queremos quedar acá haciendo empresa. Entonces, por eso sentimos que tenemos una responsabilidad pública frente a la opinión de aclarar todos estos temas.
Tomás Uribe, 7 de la mañana, 37 minutos. Don Tomás, muchas gracias por estos minutos para los oyentes de Blu Radio. 7:36 sobre ecoeficiencia y sobre los papeles de Panamá. La última pregunta de Vanessa.
Es que ellos aparecieron una vez en una lista, pero eran los Offshore Leaks. Exacto, la lista Falciani. Y entonces Tomás explicó, incluso aquí en Blu, cuál era su vínculo y que esa lo habían liquidado. Bueno, todo el cuento y la declaración de renta a la DIAN. Pero a raíz de la publicación de los papeles.